Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Sincronía 1111, este programa que estamos haciendo con Leandro, Julián, en el cual estamos hablando sobre diferentes temas de autoconocimiento. Hoy hablar sobre la energía del dinero. Y hoy un programa muy particular, nos estamos enfrentando a ciertos obstáculos que están apareciendo, obstáculos de último momento. Y estamos observando ciertas señales muy interesantes que se están manifestando justamente al traer este tema, que es un tema tan particular, porque es algo que todo el mundo prácticamente conoce y trabaja para conseguir el dinero. Y sin embargo es un tema del cual todavía se habla muy poco. En general, es muy difícil tener una charla abierta respecto a el dinero. Y es muy interesante que lo que se está manifestando el día de hoy, que creo que es la charla en la cual menos cantidad de personas han mostrado interés o se han conectado a último momento. E incluso la persona invitada, no sabemos todavía realmente si va a participar o no, porque creo que algo le habrá pasado respecto a que no está respondiendo los últimos mensajes que nos estábamos intercambiando. Entonces, estamos utilizando toda esta situación justamente a nuestro favor, para usarla como aprendizaje. Y que las personas que escuchen esto y las personas que estén hoy presentes, seguramente van a tener bastante que aprender sobre todo esto que estamos viviendo hoy y ahora. Así que, Lea, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juan, ¿cómo andás? Bien, 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 bien. La verdad que tomando esta situación también, como lo que venimos charlando desde que arrancó el programa, enfrentar las situaciones y ver el aprendizaje que deja cada una de ellas. O sea, es verdad, cada vez que se habla del dinero, cada vez que se habla sobre el dinero, no solo en el podcast Sincronía 1111, sino fíjate que hay grandes programas, grandes autores, grandes conductores que cuando van a tratar este tema es el tema con más rechazo, con más resistencia en el que la gente le pone. Y bueno, nosotros hoy no fuimos la excepción. Lo importante es que creo yo que las personas que estamos acá también debemos tener algún compromiso un poco más fuerte con el dinero también. Por algo estamos acá. Un día como hoy, o sea, debemos ser las personas con las que estamos trabajando este tema del dinero de forma, o no tienen ningún problema y están acá, o están trabajando eso y se están comprometiendo al máximo, para estar acá. Antes que hable Juli, quería hacer una aclaración o decir algo que me estuvo pasando esta semana. Vengo 10 de 10 con el reto del vaso de agua. No sé si lo recuerdan. Lo vengo tomando a la perfección todos los días. Y tuve un encuentro con una persona que también escucha el programa, en la que le pregunté si venía haciendo el reto. Y me dijo que no, que se venía olvidando, que se olvidaba. Y le digo, ¿por qué no te pones una alarma? Y me dice, no, porque yo lo quiero hacer acordándome, con una alarma es fácil. Le digo, pero escúchame, si el tema no es acordarte de memoria, es tomar el vaso de agua. ¿Por qué no te pones una alarma y no te dejas ayudar? No, no, si vos no es que el trabajo, el reto no es acordarte vos de memoria en el momento y cumplir. No, o sea, vos dijiste que ibas a tomar un vaso de agua a tal hora y lo tenés que tomar. Entonces, la alarma funciona como una herramienta. Y hoy vamos a hablar de eso, de la herramienta que nos funciona en la vida. Juli, ¿cómo estás vos?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo muy bien. Fue una semana muy desafiante, pero la verdad que tomándola con la actitud correcta, bueno, doblé, digamos, como un panqueque lo que fue esta semana. La había arrancado bastante complicada, pero todo fue muy bien. Así que en ese sentido, muy movidito. Y bueno, estoy muy, bueno, contento de los participantes que están acá y obviamente De toda la situación también, ¿no? No me amarga esta de todas las inconvenientes que estamos teniendo acá último momento, que obviamente, si estamos todos acá, entendemos, ¿no? El tema de las manifestaciones y las señales que son, ¿no? Obviamente, a interpretar. Un tema para algunos delicados, un tema que para algunas casas o familias sé que son tabú, porque es muy común. No es tan tabú en una mesa familiar como se puede hablar de sexo, entonces que es raro. Bueno, también hay familias que es raro hablar de dinero, ¿viste? Hay gente que no habla, que no se sabe bien a qué se dedica tal pariente, o que si le va bien, que si le va mal, si se quiere más, si se está bien con lo que tiene, ¿viste? Es un tema, es muy interesante, es muy tabú y a mí me encanta charlarlo, así que estoy muy entusiasmado con la charla de hoy.
Qué bueno, mirá que como dijiste esto de los tabú, hay familias, padres que ocultan deudas a sus hijos y que después se enteran después de un tiempo y es como, uff, el gran, que al final esa deuda era el gran conflicto de estrés o de pelea entre papá y mamá y los chicos no entendiendo qué pasa, que se peleaban tanto, ¿sí? Eso me hace acordar esta cuestión de... Iniciamos septiembre en el grupo con esta cuestión del hablar, el manifestar, el destapar, el desocultar los secretos. Porque los secretos, todo lo que yo tengo que guardar, genera tanto gasto energético, tanto gasto energético interno, que después eso genera síntomas. Eso es lo que después genera un conflicto material y concreto en tu vida. Todo eso que yo no hablo, que yo no hablo, que yo no expreso. Entonces, me parece tan simbólico, tan importante que estemos haciendo hoy esto o esto acá, y ver lo que se manifiesta y utilizar eso a nuestro favor. Porque en otro momento de mi vida yo te aseguro que hubiera dicho, no, ya está, no me contesta el invitado, listo, se pudrió todo, no me interesa más nada, mando mensaje, cancelo el podcast, me tiro un rato a las redes sociales, me quedo enojado, así, ¿cómo puede ser? No me salen las cosas bien, que yo quiero hacer las cosas, quiero ayudar a la gente, la cabeza, y es una actitud claramente infantil, que cada uno la tendrá en diferentes áreas de su vida, o todos la habremos experimentado en alguna vez en nuestra vida, y cada tanto nos hacemos un berrinche por ahí, ¿sí?
Juan, y también aclarar, ¿no? Antes de empezar el programa, nosotros también, en vez de estar quejándonos y diciendo, no, ¿por qué? Bueno, ¿cuál fue la pregunta que hice? Escúcheme, si esta persona que se comprometió no vino, ¿en qué nos estamos comprometiendo nosotros si tampoco vamos? Tomar esto como un aprendizaje, ¿no? O sea, si hay algo que esta persona hizo que hoy no venga y que no cumpla con su palabra, bueno, algo adentro nuestro, algo que nosotros estemos haciendo, nos va a llevar al autoconocimiento, a lo que tiene este gran programa, el autoconocimiento.
Exacto, y no hay que tenerle miedo a eso, no hay que tenerle miedo a
No.
decir, hey, mirá, esto me está mostrando algo, o sea, de eso hablamos todo el tiempo, como es adentro, es afuera, y si afuera no se está, una persona está fallando a su palabra, quiere decir que desde adentro, nosotros en algún lugar estamos fallando a nuestra palabra, y si yo como primera cosa digo, no, yo estoy cumpliendo todo, yo estoy haciendo todo, yo estoy perfecto, me pierdo el aprendizaje y me permito dominar. Por mi ego, por mi yo, por mi automático.
Y
Entonces.
también el otro día escuché una fábula, que no la voy a contar cómo es porque no me la acuerdo, pero sí voy a decir más o menos de una persona que andaba buscando a su maestro todo el tiempo y con lo único que chocaba era contra enemigos y decía, no, pero yo voy a buscar a mi maestro. Escúchame, el enemigo es tu maestro. O sea, mientras vos buscabas a tu mentor, a tu maestro en otro lado, y lo tenías cada vez que te lo cruzabas todo el tiempo, el enemigo, no estoy diciendo que Dani sea nuestro enemigo, no, no, para nada, ¿no? Lo quiero dejar aclarado. Lo que estoy diciendo es el hecho de que, bueno, esto hoy vino como nuestro maestro, como nuestro maestro. Y creo que lo digo para todos. Creo que lo digo para
Totalmente.
todos.
Sí, esto es una invitación. Es una invitación a tomar conciencia donde cada uno de nosotros, todos los que estén escuchando este programa y todos los que lo escuchen después, donde no estoy cumpliendo con mi palabra. ¿Dónde me estoy comprometiendo a hacer algo y después no lo hago? Como gran pregunta para ir reflexionando sobre el programa y luego del programa y tener algún sueño al respecto, escribirlo, hablarlo, ¿sí? Expresarlo de alguna forma para obtener aprendizaje de eso. Si no, nos vamos a quedar en lo mismo de siempre. Bueno, pasó, ¿no? Lo que pasa en la vida todo el tiempo. Bueno, pasó por algo, ¿no? Las cosas pasan por algo. Ese típico, oh, las cosas pasan por algo. Digo, no. Es algo que yo hoy no soporto. Ya antes como que lo venía pensando y hoy directamente no lo tolero. Porque si nosotros partimos de la base de que nosotros creamos nuestra realidad de adentro hacia afuera, el 100% de lo que nos pasa y que sincronizamos con las situaciones, yo no puedo decir las cosas pasan por algo. Pasan porque las creé yo, punto. O las
Claro,
cosas
claro.
pasan para algo, ¿no? Las cosas pasan porque yo las estoy creando. Si yo utilizo esa oportunidad para aprender, fantástico. Pero no puedo desatenderme de la manifestación. Porque si no, ya estoy diciendo, bueno, pasó, pasó porque tenía que pasar, pasó por algo, pasó por. Bueno, ya está, ya pasó. ¿Sí?
Y también lo que pasó hoy habla también de una conciencia colectiva, del grupo que se está formando todos los domingos, de una manifestación colectiva, como lo hace un país, como lo hace una región, como lo hace un equipo de fútbol, hablando ahora y pronto de esto. Bueno, a ver, acá los que nos comprometimos, las pocas personas que hoy también vinieron, habla también de una manifestación colectiva que es también interesante analizar.
Obviamente vamos a hablar de dinero, ¿no? Hoy
Sí.
era el tema era el tema principal y vamos a charlarlo.
Bueno, tenés ganas de
Totalmente.
hablar, contá vos, a ver cuáles fueron tus primeras anécdotas o acercamiento al dinero. ¿Qué es lo que a vos te hizo llegar a tomar conciencia sobre el dinero? ¿Qué es lo que vos creés sobre él?
Yo creo que el dinero, la situación económica de cada persona, como todas otras creencias, ¿no? Se heredan de nuestros padres, ni más ni menos. O sea, o sea, así como podés heredar ya la plata, haciendo en cunas de oro, bueno, también heredás malos hábitos, malas costumbres económicas, que por un lado sí, es como que te condenan, por decirlo así, ¿no? Y yo le presto mucha atención a eso. ¿Cómo puede ser, viste, cuando decís, ¿y por qué esta persona que ponele es millonario, tiene mucha plata? ¿O cómo la hace? ¿Cómo la mantiene? ¿Qué piensa? ¿Cómo vive? Es algo, a veces, ponele, ¿no? Si vienen de clase bajo, de media, es muy difícil entenderlo. Es completamente diferente, ¿no? La manera, una actitud. Una manera de pensar, de ver el dinero, de ver una inversión, un gasto. Pero sobre todo lo que más me llama la atención de todo este tema es de las personas que nacen, ¿no? Por decirlo así, de clase baja, clase media, y logran transformar su vida, y porque lo quieren o por lo que sea, y logran estar muy bien económicamente, logran metas muy copadas. Y esas son las mentes y las creencias que me llaman la atención, ¿no? De que rompen, que incorporan, que desaprenden. Y yo, bueno, hoy quería hablar un poco de eso. Claramente no tengo millones de dólares guardados todavía, pero sí entiendo que se trata absolutamente de creencia. Cuando realmente lo crees. Si yo, por ejemplo, hoy Elea, a vos, te digo, ¿vos crees que podés ganar el mes que viene? 5 mil dólares, por ejemplo.
Y
Creerlo desde acá adentro.
si vos me preguntás si lo quiero, sí, pero bueno, como vos decís, uno manifiesta sus creencias, uno manifiesta su fe, no manifiesta lo que quiere.
Claro, si lo crees,
En un mes te lo
pero.
digo, en un mes te lo digo.
Y que está buenísimo lo que planteaste ahí, porque una cosa es
Hoy mis
querer.
palabras, el poder de las palabras me lleva a decir lo que sí.
Ok, la cuestión es, una cosa es lo que quiero, otra cosa es lo que pienso y otra cosa muy diferente, lo que creo. Digamos, lo que quiero puede ser cualquier cuestión que a mí me despierte esa sensación de deseo. Esa sensación de justamente desear, querer, que querer esa cosa. Pensarlo, yo puedo pensar. Sí, yo soy millonario, lo puedo pensar. Pero creerlo implica crearlo. Por eso es, si yo lo creo, es porque lo creo. ¿Eso qué significa? Que hasta que no está creado, todavía no lo crees. Todavía no tenés certeza sobre eso. Por eso hay que manejar esto súper, súper, súper importante. Una cosa es lo que vos querés, quiero más plata, por ejemplo. Otra cosa es pensar que podés conseguir esa plata. Y otra cosa es creerlo. Porque para creerlo hay que hacer todo un proceso de reprogramar nuestras creencias internas, inconscientes. No alcanza simplemente con repetir, bueno, sí, yo tengo mucha plata, yo tengo mucha plata, yo tengo mucha plata, bla, 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 etcétera. No alcanza con eso. Es
Y
un
vos, Juan,
camino a largo plazo. Es un proceso de largo plazo.
y me gustaría hacerte una pregunta, Juan,
Sí,
y
por
también
favor.
a todos los oyentes que escriban en el chat, ¿qué significa el dinero para vos? Y los que estén ahí, que tengan ganas de escribir un poco, a ver qué significa también el dinero para ellos. Es la forma también de ir viendo a ver qué creencias tenemos, ¿no? Vos, las
Sí.
tuyas, Juan, ¿cuáles son?
Las primeras que yo siempre tuve respecto al dinero fue libertad. Y eso claramente viene de mi historia. Para mí lo que yo veía era que para lograr cosas, obtener cosas, había que tener dinero y eso generaba libertad. Que pues yo podía decidir si tenía dinero y si no tenía dinero no podía decidir. Y eso lo observé mucho porque yo viví hasta los 16 años más o menos en un barrio bastante pobre. Sí, por ahí muchos deben conocer los monoblocks de Ciudad Evita, que hoy en día ya se está convirtiendo, sí, básicamente casi casi una villa miseria, solamente que como tiene las estructuras de los edificios, digamos, le da tiene otra estructura, pero ya están construyendo pasillos por todas partes. Antes no estaba tan destruida, pero siempre fue un lugar bastante bastante pobre. Y a mí me mandaban a un colegio particular y yo podía ir a las casas de algunos compañeros a veces para hacer algunos trabajos, algún cumpleaños, alguna cosa, pero yo no podía invitar personas a mi casa. Entonces ahí ya se empezaban a generar ciertos conflictos y yo empezaba a observar ciertas cuestiones. Veía que mis compañeros tenían cosas que yo no tenía, que no podía tener, y ahí es donde me sentía como aprisionado. Y ahí fue que empecé a tener como esta cuestión de dinero igual libertad. ¿Sí?
Claro, es lo que están aquí escribiendo en el chat.
Claro,
Germán pone
tranquilidad,
dinero igual tranquilidad. Un medio para llegar a un
un
fin.
fin. Me suena raro eso porque es una forma de terminar algo, me suena, ¿no? Como finalizar algo.
Sí,
Y
sí,
dice
sí.
como suena como medio como
Ahora pienso
interesante
que el
eso.
dinero igual posibilidad. Cambié creencia, ya que en mi familia el dinero trajo conflicto. Bueno, sí, Analía, eso
Bien,
pasa en
¿posibilidad
casi
de
toda
qué?
la
Sería
familia, sí.
la pregunta también, ¿no? Hay para preguntarse, ¿posibilidad de qué?
Sí.
Porque es
Sí, yo por ejemplo, en mi caso particular, yo vengo trabajando esta creencia que tengo. Sí, obviamente, como dice Juli, pienso que uno, pienso, no, sé que uno trae. Uno es mitad padre, mitad madre. Venimos hace cuatro capítulos casi hablando de eso, entre la biodescodificación, la hipnosis, las constelaciones. Y uno también va copiando esas creencias, esos hábitos. Y muchas de estas mentalidades, lo que tienen en común, estas mentalidades, estas personas biográficas que salen de una situación de extrema pobreza y van a extrema abundancia económica. Es el hecho, es esto de que hay gente que acepta la creencia y hay otro que la rechaza. El que la rechaza, que son estos grandes, grande, o sea, a nivel dinero, ¿no? Porque después podemos observarle la vida a muchos que por ahí son millonarios, pues se mueren a los 60 años de un cáncer, o tienen hijos por todo el mundo, o están peleados. Hoy hablando específicamente del dinero, está hecho esto de El rechazo a esa creencia los lleva a hacerse millonarios y otros aceptar esa creencia que tiene de los padres para no dejar en falta a los padres o lo que fuese, los lleva a tener el mismo estatus y a repetir los mismos patrones. En mi caso particular, a mí me llegó un libro a los 16 años, creo que fue Julián me lo hizo leer, Padre Rico y Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Ese fue como el inicio al autoconocimiento. Eso es algo que también quiero decir, muchas veces la falta de dinero es lo que te lleva a vos a replantearte un montón de cosas de espiritualidad y de un montón de otras cosas que empezás por el dinero y después terminás haciendo viajes astrales y regresión a vidas pasadas y todo eso, ¿viste? Digo, che, pero si yo vine porque quería ganar un par de lucas más por mes. Ese libro me llevó a entender un poco, a cambiar el paradigma occidental sobre el dinero. Dije, ah, mira, acá hay otra visión. Luego de eso seguí leyendo Piense y hágase rico de Napoleón Hill, Los secretos de la mente millonaria, y fui entendiendo otros conceptos que te llevan a eso, ¿no? Obviamente terminamos siempre en lo mismo de la creencia. ¿Qué es lo que uno cree de la creencia? Bueno, después existen cosas como el termostato financiero,
Que siguen
estas
siendo
personas.
creencias, siguen siendo
Sí,
creencias.
sí, sí. Bueno, pero creencias vas a tener siempre, ¿no?
Sí,
Acá es
sí, sí,
tratar
sí.
de, tratar, tratemos de usar el paradigma que nos convenga para poder crecer. Esto también de las personas que ganan la lotería y la pierden, o que reciben mucho dinero y en cuestión de meses o años lo terminan perdiendo también, porque cuando vos no podés administrar, vos tenés un termostato financiero, tenés un patrón del dinero, y por más que te llegue mucho, o esas personas también que solo llegan a fin de mes y parece que falta un día para el mes, no tienen un mango, tienen que pagar algo y el otro día les aparece justo la suma indicada, porque también es su patrón, es llegar a fin de
Con lo
mes, llegar
justo.
con lo justo y con lo necesario. Esas, bueno, son muchas creencias, la verdad que es un tema que bueno, que venimos trabajando, que se sigue trabajando mucho, y sí me pegó algo muy fuerte cuando me empezaron a hablar del dinero y el propósito. Cuando me empezaron a hablar de esas dos cosas, ahora es cuando le doy el pie a Juan para que diga algo sobre eso, porque ahí es cuando se me empezaron a mezclar los cables. Che, dinero con el propósito, trabajar de lo que te gusta y encima ser millonario. ¿Es eso posible?
Qué genial. Ahí traes una de las divisiones fundamentales que tenemos las personas generalmente. Y es que dinero, ganar dinero igual trabajar. Trabajar igual sacrificio. Sacrificio igual sufrimiento. Una persona que logre vivir, estamos hablando de vivir, o sea, lo justo, trabajando de lo que le gusta, ya aparece en nuestra sociedad un privilegiado total. Ya como que con eso, ya casi que se ganó la lotería, si vos podés, con lo que te gusta, llegar a fin de mes. Y es tremendo que tengamos unidos, ¿sí? En nuestra mente. El dinero por un lado con el trabajo y el sufrimiento, y por otro lado el goce, el disfrute, la tranquilidad, qué sé yo. Fíjense que cuando hablamos siempre decimos, quiero un tiempo para mí. Lo escucho todo el tiempo, esto de, no, no, yo, pasa que necesito más tiempo para mí. Yo, ¿cuál de las 24 horas del día no son tuyas? ¿Cuál de las 24 horas del día no son tuyas? ¿Acaso cuando vos estás trabajando no te pagan por ese trabajo? Entonces estás yendo a. Ese tiempo que vos estás dedicando e intercambiando también es tuyo, también es para vos. Que no lo estés disfrutando, eso es otra cuestión, pero el tiempo es tuyo. Tu tiempo con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos, tu tiempo, todo el tiempo es tuyo y es para vos, porque vos te llevas a vos mismo a todas partes. Otra cosa es tiempo en soledad o... Tiempo para, no sé, de ocio, de no hacer nada, ¿eh?
Claro,
No.
si uno trabaja de lo que le gusta, ¿eso es esfuerzo? Si uno trabaja de lo que le gusta y ama lo que le gusta hacer, ¿Seguiría necesitando las vacaciones o seguiría esperando que llegue el viernes? ¿Seguiría sufriendo el domingo a la noche porque mañana es lunes? Yo considero que esto es algo que se tendría que enseñar en los colegios desde muy chico. Desde muy chico, primero, el manejar el dinero como una herramienta. Porque hoy, por ejemplo, entiendo que todavía me falta entender un poco cuál es la energía del dinero. Sí entiendo que es una herramienta, pero como toda herramienta está hecha de energía, está hecha de vibración, ¿no? O sea, sí entiendo el dinero como una gran herramienta para qué, para hacer lo que vos quieras. O sea, aunque seas la persona más espiritual del mundo y querés ir al Monte Everest a meditar en bolas arriba de la montaña con 7000 grados bajo cero, igual necesitas comprar el pasaje, la estadía, tenés que comer. Entonces considero el dinero como una herramienta. Ahora, Juan y Juli, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de esto de cómo entra acá el tema de la energía?
Bueno, lo más avanzado que he estudiado hasta ahora, de lo más avanzado, es que el dinero es un representante de la energía que nosotros generamos constantemente. Dinero igual energía. Y si nosotros no estamos teniendo dinero el suficiente o el que queremos, es que no estamos generando suficiente energía. Y si no estamos generando suficiente energía, es porque no estamos creciendo, no estamos avanzando, no estamos haciendo algo nuevo, algo distinto, no nos estamos capacitando, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Nos seguimos permitiendo que el automático nos gobierne. Eso es lo más avanzado que hasta ahora he escuchado.
Sí. A mí también algo que vengo estudiando también hace un tiempo es de estos, todos los presentes acá, de los que les puedo ver las camaritas, ¿cuántos quieren ganar más dinero?
Todos, si están acá,
Todos,
todos.
todos, todos. Y esto es, bueno, ¿quieren ganar más dinero? Bueno, ¿cuánto están invirtiendo para ganar más dinero? ¿Cuánto están invirtiendo para ganar más dinero? Porque entiendo también esta energía, ¿no? O sea, uno dice, voy a ahorrar, pero hay gente que se pasa 10, 20 años con la misma plata en el mismo cajón y el dinero nunca fluye, el dinero nunca llega y nunca se va, porque siempre está ahí, porque la energía está estancada. Y vengo escuchando hace un tiempo a un autor. ¿Qué habla todo esto? Bueno, che, vos querés ser millonario, vos querés ganar más dinero. ¿Cuánto primero valor aportás y cuánto vos estás invirtiendo?
Y ahí dijiste algo importantísimo, porque es tremendo que prácticamente la única forma que nosotros conocemos para generar dinero es a través de un trabajo en relación de dependencia. La mayoría de la gente, vos le preguntás, ¿cómo se genera plata con un trabajo en relación de dependencia? ¿Y qué más? Y no sé. No sé qué más.
Estudiando
Estudiando, ¿no? Estudiando. ¿Cómo hace plata estudiando,
la
no? ¿Cómo hace plata estudiando, digo?
profesión.
No hace plata estudiando, hace plata poniendo en
Pará,
práctica
pará,
o
pará.
vendiendo
¿No haces plata
esa
estudiando?
información.
¿No haces plata estudiando un trabajo o lo que sea que no te dé dinero? Pero si vos estudiás algo que sí te dé dinero, que sea tu
Sí, pero
propósito.
no solo estudiándolo la cuestión, es
Ah,
porque
sí,
ahí no
accionando,
hay,
claro.
porque hay que escuchar mucho el tema de la palabra. Porque fíjense qué interesante, que hay mucha gente que, por ejemplo, desea vivir del autoconocimiento, de una terapia, de lo que sea. Yo, por ejemplo, deseo vivir de la biodescodificación. Entonces, ¿qué hago? Como libros y como cursos de biodescodificación,
Pero no
simbólicamente
llega,
tratando de
claro.
vivir de eso, como si yo pudiera vivir de comerme esos libros y comerme esos cursos. Y no se trata de eso. Se trata. Lo que hay que hacer es utilizar esa información y ofrecer un servicio que sirva a otra persona, que le funcione y recibir un intercambio por ello. Entonces, estaba hablando de esto, del tema del trabajo en relación de dependencia. La mayoría de la gente simplemente piensa en relación de dependencia. Y si lo pinchas un poco, dice, bueno, también teniendo un negocio. Perfecto. ¿Y con qué se gana más plata? ¿Con un trabajo en relación de dependencia o con un negocio? No. claramente con un negocio. Ok, ¿y por qué estás eligiendo un trabajo en relación de dependencia? Porque un negocio es difícil, riesgoso, necesitas capital, necesitas un montón de cosas. Y todas esas son creencias de, que nosotros adquirimos de lo que hemos visto simplemente, porque toda nuestra vida, especialmente todos los que pasamos por el sistema educativo tradicional, nos capacitaron para tener mente de empleado. ¿Qué hace el empleado? Se sienta, hoy en día lo más común es que esté en una oficina sentado haciendo las tareas que el jefe le da. Al chico, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar todo el día sentado haciendo las tareas que la profe le da. Y que va a la casa y se lleva las tareas para la casa y está 6 horas ahí haciendo una y otra cosa, tiene 3 recreos, 10 minutos, un poquito de descanso y sigue haciendo las tareas. Entonces, 12 años haciendo eso de forma repetitiva, encima después van a la universidad, 4, 5, 10 años más haciendo exactamente lo mismo, tu cerebro se acostumbra a eso y quiere eso, quiere un otro que te diga qué hacer y recibir un pago por ello. En el colegio, ¿qué te recibís? Recibo la nota, apruebo, me dan un número, ¿eh? Ojo, te están poniendo un número. Según mi desempeño, yo recibo una nota, y según la nota recibo las felicitaciones, lo que sea. Cuando voy a trabajar, estoy esperando a la expectativa de ese otro número, que es el cheque, el depósito bancario, etcétera, según mi desempeño, ¿sí? Y mi cerebro, acostumbrado a esa dinámica, no puede salir de ahí. Le cuesta horrores salir de ese lugar. Es tremendo. Entonces, nosotros tenemos que tener plena conciencia que trabajos bien pagados, digamos, en relación de dependencia, son ínfimos y escasos. Tenés que tener una profesión como muy zarpada y ser muy buena en tu área para que te paguen muy bien por relación de dependencia, sabiendo que vas a trabajar muchísimas horas, que el otro va a definir tu horario y que hay un tope de crecimiento, y entre más crecimiento vas a tener un exceso de responsabilidades respecto a lo que tenés que hacer. En cambio, si vos tenés un negocio, los límites los pones vos. Los límites los marcás vos. Aparte, fíjense qué interesante esto, que el trabajo se llame en relación de dependencia. O sea que me empiezo a volver dependiente ¿de qué? De un sueldo. Estoy soldado, fijado a ese trabajo por mi sueldo. Ahora, ¿esto significa que está mal tener un trabajo? No, claramente no, porque todos tenemos que comenzar por algún lado. La cuestión es, ¿cuál es tu foco a largo plazo? ¿Qué es lo que quieres hacer? Si realmente quieres manejar tus tiempos y generar más ingresos, la mejor vía para hacer eso es a través de un negocio, es a través de un emprendimiento, a través de una empresa. Y ahí es donde hay que ponerse a estudiar, a capacitarse, para romper con todas esas creencias. Porque cualquier persona que trabaje 1 o 2 años en relación de dependencia y separe una parte de sus ingresos, puede juntar un pequeño capital para poner un primer negocio y hacerlo crecer.
¿Sabés también que me llama la atención? Esto de que si vos te enfermás, vas al médico.
Sí.
Si vos te separás de tu pareja o lo que fuese y estás mal de amores, vas al psicólogo. O ves. Y cuando a uno le falta dinero, no va a ningún lado.
No. Sí, se va a la cama a llorar. No.
Sí, o se va al banco a pedir un préstamo.
Exactamente.
Pero digo ¿por qué también esto de que la gente en general, la gente y la sociedad y la cultura, o sea, se inventaron los médicos para curar las enfermedades, se inventaron los psicólogos del amor o todo eso para curar esos temas del amor, y para el dinero, ¿qué hay? ¿Qué opciones tenemos?
Básicamente ninguna, porque ni siquiera los economistas que salen de la facultad suelen tener sus finanzas ordenadas. Es tremendo.
Sí, eso es tremendo, sí. Bueno, esto de que mirale la vida, ¿no? O sea, siempre digo esa frase, bueno, vos querés hacer algo con alguien o querés ir con una persona, bueno, mirale la vida de esa persona en el área en la que vos querés prosperar y fíjate cómo está en su vida. Y me llama mucho la atención esto de que El ser humano, la gente, cuando tiene un problema de dinero, o sea, porque cuando vos tenés un problema de salud,
Es que
vas y
no lo,
pagás lo
¿sabes
que sea
qué?
para curarte.
No lo ven como un problema. Esa es la cuestión. No lo vemos como un
Ahí
problema.
está, ahí estamos
No lo
llegando,
vemos como un
exacto.
problema. No lo vemos como una falla. No,
Pero
no,
la
no.
gente lo siente así también.
No. Cuando vos hablas con una persona, te dice, yo no tengo plata porque el gobierno, porque el trabajo, porque la situación, porque tal cuestión. Por
Porque soy
eso.
humilde.
Porque soy, no, prefiero ser honrado, pero pobre, ¿no?
Sí.
Estas cuestiones, es decir, esas son todas creencias que nos fueron instaladas.
Sí.
Generar ingresos, digo que a mí me costó muchísimo, pero muchísimo conseguir mis propios ingresos para tener una vida independiente. Hoy justamente, fíjate qué casual que me encuentro con unos cuadernos que estuve subiendo algunas fotos en Instagram y encuentro un manual de que año 2013, 2013, hace 8 años que lo estoy escribiendo. Hace 8 años que estoy escribiendo, año 2013, año de hacer dinero. Desde 2013 que vengo dando vueltas con libros, escribiendo, haciendo ejercicios, haciendo un montón de cosas, para recién en 2018, a finales de 2018, lograr mudarme a una casa, que además ni siquiera viviendo solo, porque vivo con un amigo, ¿sí? Y tener que transitar lo que fueron un montón de fluctuaciones entre aprender a ponerme al día con el alquiler, a pagar las cosas en orden, ¿sí? A juntar dinero, a no gastármelo todo. Y recién hoy, hace unos, bueno, más o menos al principio de año, es que digo, che, ahora sí puedo, podría vivir solo. Podría vivir solo tranquilamente. Y fue un laburo tremendo de cambio de creencias interno. Y lo que descubrí es que, sinceramente, yo el no tener dinero no lo veía como un problema. Al contrario, tener dinero para mi mente era un gran problema. Para mí, tener dinero era fuente de conflicto. Era fuente de sentirme solo, fuente de montón de quilombos que se me iban a manifestar en mi vida.
Y si le
Y hasta
podrías dar
que
algún tip a la gente para que entienda a ver este cambio que vos hiciste y no se quede con bueno, ¿qué hiciste? A ver, sí.
¡oh, qué hice! ¿Qué no hice? A ver, pará. Terapias de todo tipo, básicamente lectura de libros, cursos, ver videos, entender, meterme a full con lo que es un emprendimiento, manejo de finanzas personales, anotar las cosas, todos mis gastos, bueno, a hablarlo, no tanto, bueno, como ahora que estamos hablándolo tanto, ponerlo sobre la mesa conmigo mismo, hablarlo con otras personas, preguntarme, hacerme preguntas profundas. A ver, ¿por qué demonios? ¿Por qué demonios yo no? ¿Por qué yo no estoy teniendo eso en mi vida? ¿Por qué en mi vida no hay eso que yo quiero? Eso que se llama, que le ponemos el nombre de dinero, que bueno, simbólicamente un billete, números en una cuenta bancaria, lo que sea. Preguntárselo sin admitir excusa posible que venga de afuera. En el momento que yo admito una mínima, pequeña, ínfima excusa externa, ya está. Ya me dejé tomar por mi automático y se va a querer ir a resolver esa cuestión afuera y jamás voy a resolver el problema realmente desde adentro.
recomiendo que miren tu video, el que hiciste ayer del querer, de qué hacer cuando
Bueno,
no sabes qué hacer. Para
ese
los que no lo
video.
vieron, es muy recomendable para los que no lo vieron,
Bueno,
que
hay
lo
mucha gente
vean.
del grupo acá y sabe que, bueno, luego de ese video seguimos charlando. Y hacer esa lista para mí fue realmente, me sacudió mucho, porque me hizo dar cuenta de todo lo que hoy estoy haciendo para conseguir eso que yo quiero. No es, ay, bueno, qué libro tengo que leer o cuánto tengo que separar de mis ingresos para generar plata, ¿no? Esas son, sí, cosas que vamos aprendiendo, pero hay 20 cosas que yo escribí, y es más, ya tengo 9 más, ya estoy preparando una lista de 40 o 50 cosas más o menos para la próxima,
Considero.
de hábitos que hay que ir adquiriendo paso a paso, día a día, semana a semana, mes a mes, para construir la vida que realmente querés. No es una cuestión de, bueno, ¿qué técnica hago? ¿Qué ejercicio hago? que me hago la cartulina y me pongo cuánto quiero ganar, la miro todos los días y listo. No, es parte del proceso, pero requiere un montón de cuestiones que hay que ir aprendiéndolas. Hay que ir capacitándonos en qué significa el dinero, qué significa el dinero para nosotros, qué significa darle respuesta a los automatismos, ¿por qué nosotros tenemos ese rechazo al dinero? Una de las grandes cosas que me di cuenta que
Y
para mí me
dirigirse.
marcó, una de las cosas que a mí me marcó muchísimo, es tomar conciencia que las personas decimos querer dinero, pero nos estamos mintiendo todo el tiempo, porque no nos interesa el dinero, nos interesa lo que queremos, lo que podemos comprar con ese dinero. Entonces, ya vamos mal desde la declaración, porque decimos una cosa, pero no estamos visualizando otra. No visualizamos nuestra cuenta del banco con muchos ceros. No visualizamos, no sé, tener ahorros en una caja o tener dólares en la mano. No, no nos visualizamos así. Nos visualizamos en una casa grande, nos visualizamos con el auto, nos visualizamos con
Fíjate
un montón de
también
otras cosas, pero
cómo está
no.
mutando el dinero.
Sí, va
Cómo
cambiando.
simbólicamente está mutando ahora en lo de las criptomonedas. ¿Es dinero o no es dinero?
¿Es
Y
dinero o no
cómo
es
hoy
dinero?
también los jóvenes, con la tecnología que tienen, pueden también romper esta. O sea, por ahí lo hacen de forma inconsciente, pero hay un nene de 15 años que se mete en YouTube, averigua lo que es el Bitcoin, se pone a ver un par de videos más en esta universidad que se llama YouTube. Y ya puede generar dinero.
Bien, recién me acabo de dar cuenta y lo había visto. El problema, apareció nuestro invitado. Sí. Así que tenemos unos momentos para que nos charle. Apareció en el momento que estamos dando respuesta a esto y empezamos a hablar y creo que se empezó a encender la charla. Así que ahí, Dani, te estoy mandando la solicitud para que actives el micrófono. A ver si se activa. Perfecto, ahí está. Hola, Dani, ¿cómo estás?
¿Se escucha?
Se escucha perfecto.
¡Hey! Hola, bienvenido otra vez. ¿Cómo anda?
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Hola, Dani, ¿cómo
Aparecí,
estás?
aparecí. Muy bien, por suerte.
Bueno,
Gracias
muchas
por darme
gracias.
lugar y espacio a que gente me conozca y que tengan 2, 3 minutos para escuchar las cosas que tengo que decir, que quizás no sé si a todos les servirá, pero quizás a alguno toco y le cambiamos la mentalidad.
Estamos seguros que sí, estamos aprovechando todo lo que sucedió. Seguramente después vas a ver el comienzo. Estamos aprovechando todo lo que sucedió para aprender sobre eso y tomar conciencia. Porque lo que estábamos diciendo es que si sucedió un problema técnico que a vos te hizo, que te impidió que vos cumplas tu palabra, es porque en conjunto nosotros, de alguna forma y en algún lugar, no estamos cumpliendo nuestra palabra. Algo nos está pasando a nosotros. Y eso es aprendizaje, eso es autoconocimiento, eso es no dejarme gobernar por la situación y utilizar la
Excelente.
situación para seguir aprendiendo. Así que me encantaría que nos cuentes brevemente tu historia, que creo que es lo que más les va a interesar a las personas, porque yo sé que vos sos un gran ejemplo de que se puede salir de ese ambiente de pobreza, de escasez, de conflictos y de todo eso que la gente dice, no, no, si naciste pobre te vas a morir pobre.
¿Y cómo también pudiste integrar el autoconocimiento a tu vida para poder escalar, ¿no, Dani?
Yo creo que el autoconocimiento es clave en alguna parte de mi vida. De hecho, soy de los grandes apoyadores de la ley de emocional, de educación emocional. Yo creo que si yo no me hubiera volcado los libros, y te hablo quizás en un Dani de una época más de 16, 17, 18 años, en la cual el acceso, recién estaba el auge de los celulares, y quizás una persona de bajos recursos era un poco complejo tener acceso a computadoras o acceso a teléfonos, y más la educación. Yo creo que hoy los libros están al alcance de todos, pero hoy el gran problema que tenemos, lo tienen los jóvenes, creo que es la falta de conexión con el autoeducarse o con preguntarse o repreguntarse si las cosas que están haciendo están bien o están mal, o si las cosas que le enseñan las personas que están por arriba de ellos, llegar a cuestionarlas. Yo creo que el desafío va a ser de la generación esta es cuestionarse las cosas y también la sobreinformación. La sobreinformación que hay que hace que quizás hoy hablas de marketing, el teléfono te escucha y te habla a 200 cursos, no sabes cuál es mejor del otro, cada uno tiene su técnica, entonces es como, eso es el desafío de hoy. Pero yo creo que algo que a mí me ayudó mucho fue el autoconocimiento y es es clave, digamos, a la hora de todas las creencias que fui formando y fui desarrollando a lo largo de mi vida, digamos. Si tuviera que empezar por alguna parte de mi historia, justamente hablando del dinero, yo siempre los libros los veo como una guía o como algo que ya alguien vivió, lo plasmó en hojas y en basado a sus creencias, su experiencia, te dejaron un atajo. No quiere decir que ese sea el único camino o la única vía, sino que te está contando sus experiencias y en base a esas experiencias vos ves cómo la podés amoldar a tu vida, porque no todos nacimos bajo las mismas circunstancias, en los mismos lugares, pero un libro que creo que yo me ayudó primera vez y me ayudó mucho fue Padre Pobre, Padre Rico, Padre Pobre.
Padre rico, padre pobre, sí.
Ese fue el que hizo la primera apertura de mente, digamos, que fue lo que logró que mis creencias sobre el dinero, sobre las cosas que yo quería, cómo adquirirlas, cómo lograr invertir y reinvertir la plata a lograr obviamente lo que soy hoy, ¿no? Pero si tuviera que iniciar por mi historia, yo vengo de una familia muy pobre, a la cual la época del 2000-2001 las terminó, digamos, de dejar debajo de la línea de pobreza. Yo empecé cartoneando a los 11 años, hoy tengo 30, estoy muy lejos de aquel Dani cual la vida que tenía lo podía llegar a marcar, digamos. O sea, nací en una villa, tengo fotos de compañeros o de amigos de mi edad hoy, cuando yo tenía 15, 16 años y la mitad está muerto, la otra mitad está preso. O sea, que digamos, el contexto no terminó contaminando todas las cosas que yo creía que podría lograr y nunca el lugar o las personas que tenía alrededor influían sobre las cosas que yo creía. Y eso es la parte importante de generar una creencia sólida. Si yo tuviera que hablar del Dani de aquel entonces, por el contexto donde estaba, donde yo había nacido, yo hoy tendría que estar muerto o haber sido chorro, porque parece que es una cadena de que las personas, los hijos, los padres de los hijos de los hijos, como que una cadena que nunca terminaba, y hoy es una cadena que poco pudimos romper, pero yo creo que la labor de los que lo pudimos romper hoy es transmitir el mensaje a las personas que están dentro del mismo contexto, en la misma situación, decirle que se puede salir, que se puede cortar con eso. Que cada uno tiene un destino adentro o un destino que puede ir formando según las cosas que quiere ir adquiriendo a lo largo de la vida. Hoy tengo una pyme, tengo empleados, mi facturación es muy buena, pero yo creo que el autoconocimiento fue clave a la hora
O sea,
de cambiar eso.
para vos haber leído ese libro, marcó un antes y un después en tu vida, te hizo un clic en tu cabeza.
Sí. Sin dudas. Si bien yo empecé trabajando de muy chico y tengo el empuje y las ganas de progresar y salir adelante, ese libro cambió la relación que tenía yo con el dinero. Yo antes era un pibe que trabajaba y veía cómo gastaba lo que trabajaba, o sea, qué gusto me daba con lo que lograba adquirir. Después, a raíz de ese libro, lo que yo tomaba como ingresos en relación de dependencia ya lo invertía. Y de hecho, la otra cosa es buscar socios estratégicos. O sea, primero elegir las personas de tu entorno con las cuales querés te rodear. O sea, si vos querés ser empresario y tenés todo un entorno que quiere vender medias o elegís ser el empresario que va a fabricar las medias o vas a terminar siendo un vendedor de medias. Es clave también el entorno, ver con quiénes te vas a rodear y quiénes van a ser tus aliados, porque son los que influyen en tus decisiones y en las cosas que vos escuchás constantemente. Así que como punto primario pondría eso, el entorno, porque si no es como que la creencia que vos estás creando repetitivamente, día a día, con la intención, con la energía, con la lectura, van a venir personas que no van a compartir tu idea y creo que te van a empezar a pegar y eso que vos estás creando, que todavía no es una creencia sólida, va a hacer que caiga todo el tiempo. O sea, te va a invitar. Así que como primer paso, creo que
El
la alianza o las personas.
famoso, sos el promedio de
¿Perdón?
las cinco personas con las que te juntás, ¿no? La famosa frase esa.
Yo soy el promedio, las cinco personas, diría que más. O sea, yo creo que no importa de qué ambiente sean, yo aprendo de todos. No es que por aquí, por eso me dejas de juntar con ciertas personas. Yo creo que todas las personas tienen algo para enseñar y eso también te hace a la vida más pragmático. Si no, si vos te, o sea, te cerrás solamente a tus cinco personas que más te rodean y digamos, tu mente va a estar acotada solamente a un estilo o a un tipo de pensamiento. O sea, yo creo que si vos tenés objetivos claros, no importa con quién te juntes, vas a sacar lo mejor de cada persona y vas a aprender a monetizar para que tu objetivo sea escalable o que o mismo vos vayas escalando ese objetivo, pero todas las personas te enseñan algo. No descartaría nunca a una persona. O sea, yo le abro las puertas a cualquiera. Obviamente, después empezás a cuidar y cuidar tu tiempo y energía y empezás a ser más selectivo. Pero no, o sea, lo de las cinco personas diría que la de las 30 personas. Todos te dejan una enseñanza. Todos te dejan, justamente como pasé ahora, ¿ves? Que yo me demoré y ustedes no se frenaron por mí. O sea, van a aparecer personas que quizás no van a sumar del lado que vos crees que tienen que sumar, pero aún así te deja un aprendizaje. Por algo no pasó, ¿por qué no pasó? ¿Para qué? ¿Qué me voy a enseñar? Yo creo que es clave eso también. Primero las alianzas o las personas con las cuales te rodeas.
Qué importante que decís eso porque ahí me recuerda una frase tan linda que dice: jamás aceptes críticas constructivas de personas que no construyeron nada. Y es fantástica porque todo el mundo te va a decir cosas, pero queda en cada uno de nosotros qué vamos a dejar que entre y qué no. Ahí es donde está nuestra capacidad de discernimiento, de elegir, a ver, a quién escucho y a quién no escucho. Porque una persona realmente puede ser excelente manejando sus emociones, pero pésima con el dinero. Entonces, bueno, a esta persona le escucho para que me aprenda, para que me enseñe a manejar mis emociones, pero del dinero no le voy a tomar ningún consejo, ni le voy a decir, ni le voy a escuchar nada. Y también puede ser lo contrario, una persona que sabe muy bien manejar la plata, que no sabe nada de emociones, y dice, bueno, a esta persona simplemente escucho a ver qué tomo de respecto al dinero, porque me está demostrando resultados. Y así voy a ir juntando información y me voy a ir cruzando con gente que me va a ir enseñando lo que tiene para enseñarme. Y si yo voy tomando de todos, integro y yo puedo encontrar ese equilibrio en mi vida en todas las áreas.
Caro, acá puso una pregunta de escuchar a quien ya tiene el resultado que quiero. Bueno, un poco acá lo puedo relacionar con esto que dice Dani. Vos podés escuchar a todos. El tema es lo que vos tomes de eso. Y un poco de algo que una filosofía que vengo aplicando en mi vida es, bueno, ¿a quién vamos a escuchar? A ver, ¿qué vida tenés? Mírale la vida. Si alguien viene y te da un consejo, también integrándolo con lo de Juan, mírale la vida. Y fíjate si vale la pena escuchar lo que tiene para decir o no. Y quiero aprovechar para hacerle una pregunta a Dani. Antes también aclarar, el domingo que viene tenemos un invitado especial también que nos va a venir a hablar sobre el propósito con Maxi. Y queremos, te quiero preguntar, Dani, si vos realmente ya sabes cuál es tu propósito y si pudiste integrar el dinero y el propósito en tu vida.
Yo creo que encontré parte, no, digamos, el propósito, no, no hay como un único propósito en la vida en la cual. Sí encontré una forma de monetizar lo que mejor me sé hacer y lo fui perfeccionando a lo largo del tiempo, digamos. Perdón, escucho el ruido afuera. Ya estoy nuevo con el tema de la tele, ¿viste? Es así. El tema del propósito, yo creo que lo vas encontrando a lo largo de la vida. Es decir, que alguien quizás encontró su propósito a los 18 años, me suena quizás a una falacia, ¿viste? Porque vos podés encontrar qué es lo que te gusta hacer, pero a lo largo de tu vida la vida te va poniendo a pruebas con diferentes cosas y hoy nadie tiene, digamos, la vida resuelta acá a los 50 años. Nadie está exento que a mí me agarre, no sé, mañana cáncer, me corte una pierna y es que yo capaz que era futbolista. O sea, como que tu propósito puede ir mutando a lo largo de la vida, o sea, según las edades que vayas cumpliendo. Pero sí, yo creo que cada uno tiene una habilidad que está esperando ser descubierta, que es donde después vos terminás haciendo eso que sentís, eso que internamente te mueve, digamos, indiferentemente de lo que sea. Pero lo mío es la comunicación y a mí me gusta mucho dentro de la comunicación, el lobby, las relaciones públicas. Y es como que me meto en ese nicho y dentro de ese nicho yo ya soy conocido en mi rubro y en mi rubro y en mi contexto y en mi entorno, digamos. Pero yo creo que mi propósito va por el lado de la comunicación. No te podría decir sobre qué la juntaría, porque la comunicación termina siendo un montón de cosas.
Sí, conectar personas.
Claro.
Me parece genial, Dani, lo que dijiste, porque sabes que nosotros trabajamos eso constantemente respecto al propósito, y siempre decimos, bueno, inicia con un propósito y todas las semanas laburalo a ese propósito, dale forma, pensalo, sentilo, cambialo, transformalo, fíjate qué va pasando en tu vida, amplialo, recortalo, anda cambiándole la forma para que te sirva para seguir avanzando. Que sea como eso que te va guiando, pero no puede ser algo fijo, estático, duro, estructurado, porque después se vuelve algo pesado. ¿Sí? Mira, me acuerdo tan significativo esta escena de ahí la película esta de Bee Movie, la película de una abeja que lo pone enfrente a una lista de trabajos y dice, bueno, elegí el trabajo que tenés que hacer toda tu vida hasta que te mueras. Y el que se lo dice está re contento, así, sí, hasta que te mueras, siempre lo mismo, ¿viste? Y el tipo, claro, estaba ahí como, yo tengo que elegir ahora, y qué sé yo, y bla, bla, y claro, no podía elegir, y casi le agarra un ataque de pánico y se bombaron para un costadito.
También, si no...
Un segundito, Lea. Y es así como salimos, cómo sale un adolescente del secundario, creyendo que tiene que elegir una carrera que va a ser lo que tiene que hacer toda su vida. ¿Y cómo demonios va a elegir una carrera para toda su vida si ni siquiera sabe quién es, qué le gusta, qué le pasa, qué siente, se siente presionado por los padres, por la familia, por la cultura, por los amigos, por hacer plata, por vivir, por la sociedad, por los políticos, por todo lo que le está pasando, con una cabeza que todavía está ahí terminando de formarse, y ya está de una forma totalmente estructurada, y cree que la única salida es carrera, título, trabajo, casa, auto, pareja, y vacaciones cada una vez al año, cada 15 días una vez al año.
Claro, o sea, y si por ejemplo Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs, estas personas que crearon imperios, seguramente no habrán arrancado con la idea final o con la visión final de lo que se iba a convertir. Pero sí empezaron con el propósito de, bueno, conectar personas a través del Internet. Que una persona se pueda sentar en un ordenador y pueda investigar. Y fue mutando también el propósito.
Totalmente. Y sabes que quiero aprovechar esto para preguntarle, Dani, a ver qué te parece sobre esta cuestión. Que ahora que nombraste a esta gente que tiene miles de millones de dólares, yo he notado que en la mente del emprendedor o en la mente de la persona que quiere ganar más plata, aparece esta polaridad de soy una persona que gana lo suficiente o soy un multimillonario que gana toda la plata del mundo. Y a veces no necesitas ser un multimillonario, porque una persona que logre generar un negocio de, digamos, $3,000 mensuales, va a tener una vida espectacular prácticamente en cualquier país del mundo. Y no estamos hablando de generar miles de millones de dólares. ¿Qué pasa con ese paso a paso de ir creciendo y disfrutando de ese proceso?
Yo creo que las personas esas personas que son como iluminadas, que logran adquirir, ya no, ni siquiera lo hacen por el fin de obtener más dinero. No creo que sea algo que sea motivacional. Una vez que vos entendés el valor que le das al dinero y quizás las cosas que podés adquirir o cómo lo podés llegar a manejar, después el estándar te lo pones vos, pero ya no es una motivación después. O sea, yo no me levanto todos los días ahora es como, bueno, este fin de semana voy a ganar $1,000 más, el otro $2,000 más. Es como que ya tengo, digamos, la vida bastante acomodada y es como que, ahora, ¿qué quiero? Ahora yo, digamos, estás en la etapa de qué me gustaría crear, qué me gustaría que las personas tengan de mí, qué voy a dejar en la humanidad. Yo creo que esas personas que nombraste no pensaron al momento la dimensión de las cosas que estaban creando, solamente querían darle solución a la humanidad. Las personas más millonarias del mundo, cualquiera sea, y te lo digo porque tengo 800.200 documentales para entenderlo, buscamos darle soluciones a la humanidad, de cualquier tipo sea. Hoy tenés al de Tesla, que no me acuerdo el nombre.
Elon Musk.
Y está creando naves espaciales, autos, pero no está creando cosas que dice, no se levanta pensando voy a ser más millonario. Está pensando a vos cómo te puede dar movilidad y al mismo tiempo que impacte en el ecosistema. ¿Cómo puede dar internet a las personas que no tienen internet? Como que se prestan para brindar soluciones. Y empiezan desde lo básico, lo más simple. ¿Cómo ayudo a mi vecino? Y es como, bueno, ¿cómo lo replico en todos lados? Así nació Uber, nació Rappi, nació Cabify, nacieron todos. O sea, hoy, digamos, digamos, esa mentalidad de una vez que creaste una rueda de negocios. O sea, una vez que pasaste el primer millón de dólares, es como que 2, 3, 4, 5, 6. Hoy yo ya, digamos, ya genero solo, yo ya no estoy preocupado si genero o si yo genero como Daniel, sino que por todas las fuentes de ingresos que tengo, que son varias, yo ya sé que genero igual. Estoy pensando al contrario. Digo, bueno, ¿qué me llena más a mí hacer? Ahora, ¿cómo me levanto con más ganas de todos los días de reflexionarme a mí, digamos, de qué lado voy al mundo? ¿De qué lado puedo tocar a más personas? Porque ya digo, una vez que rompes la barrera de creencia del dinero, que decís, bueno, 1.000 es un desafío. Y una vez que lo rompiste y decís, bueno, 2.000, 3.000, y es como que no cambia nada después en vos. Simplemente que con esa mentalidad de multimillonarios o magnates, es como, bueno, a ver qué soluciones le doy al mundo. Lo tenés con los empresarios también. Mismo pymes argentinas. Ya, una vez que ya crearon su pyme, que están en el primer segundo año, en la lucha del crecimiento de la empresa, de ver cómo optimizan gastos, de ver cómo optimizan costos. Una vez que ya pasaron esa etapa, es como, bueno, quiero que mi producto llegue ahora a la Pampa. Y es como, llegó a la Pampa, quiero que mi producto se exporte, quiero que se exporte a la India. Y es como que después la innovación, es un nuevo envase, un nuevo producto, mejor calidad, optimización de la empresa. Así creció el de Manaus, por ejemplo, que tuve la suerte de juntarme.
Y el de un mate. El de un mate también creció así.
Creo que es diferente entre uno y el otro.
Genial. Hola Dani, ¿cómo estás? Mi nombre es Julián. Quería hacerte una pregunta. Estaba en medio mute porque, bueno, tengo un vecino que anda festejando y tiene que hablar lo justo e indispensable. Si vos recordás, ¿cuál fue el momento de clive donde vos cambiaste la creencia, ¿no? De tu experiencia de cuando eras chico, ¿no? Que de pobreza y todo eso, ¿en qué momento sentiste que hubo un cambio en tu mente y fuiste capaz de lograr lo que lograste?
Yo creo que fue a los 17, 18 años. El quiebre igual, o sea, donde yo me sentí realizado, yo tuve una obra de teatro grande, o sea, yo tendría que, digamos, desenglosar toda mi vida como para que tenga un principio y un final, pero familia muy pobre, cartoneaba, 17 años laburé en fábrica, etcétera, etcétera, y a los 19 años aparecí con una obra de teatro de 1.000.000 de pesos, hace 2013, o sea, era impensado que un pibe de barrio, ni siquiera mi empleador que tenía en ese entonces se la creía, era como, che, voy a hacer una obra de teatro, y es como, ¿de dónde? ¿Entendés? ¿Cómo?
Pero ¿cómo se llamaba la obra, Dani?
¿Cómo?
¿Cómo se llamó la obra?
Viejísima, viejísima se llamaba. Estaba en Mar del Plata, en el Teatro Olimpia. Gané un par de premios. Mejor producción independiente, nominado Mejor Music Hall, estaba la mejor de Luis Ventura, Charlie Sheen, que en ese entonces estaba como el coach de Tinelli. ¿Qué más tenía? Daniel Casanovo, tenía a los Guerrero Hermanos cuando salía, a Sebastián Paul, ¿a quién más había metido? A Claudio Libertario, pero eso es más generación 90, creo. Si hay alguien menos 25 no va a saber quién es ni Claudio Libertario. Pero era alguien que estaba con Franchella. Era como Julieta Prandi, ponerlo.
Claro.
No tuve una obra copada. Pero si vos me preguntás cuándo fue el quiebre de creencias, ahí entendí lo que estaba logrando, digamos. Que tampoco había tomado dimensión. Pero fue en esa edad. En esa edad de estar realizado. A los 16, 17, yo creo que cuando ya me vestía diferente, cuando uno termina a pensar diferente dentro de un entorno que no es el de él, ahí están las críticas. Yo creo que ese es el primer paso donde vos te das cuenta. Es decir, me parece que estoy haciendo algo diferente porque nadie comparte lo que pienso.
Dani, ¿y vos adquiriste hábitos? O sea, ¿hoy vos podrías dar alguna serie de hábitos que te llegan a ser el empresario que sos hoy? Para la persona que te está escuchando, que mañana se tiene que levantar, ¿qué hábitos a vos hoy te ayudan para ser lo que sos, para tener esa mentalidad de éxito?
Qué difícil. Yo diría que no mueren nada mío, pero porque no soy ejemplo de nada. Diría que como que cada uno realice su propio camino y sus propios hábitos, que, digamos, las cosas se tienen que amoldar a uno, no a uno las cosas. Yo soy fiel partidario de eso. O sea, si te tendría que dar un hábito, lo que puedo llegar a decir es que la información es poder. y que hoy, digamos, los jóvenes están en una oportunidad que quizás mis viejos o mis abuelos no tienen, que es el tema de la redistribución de ingresos tan grande que está habiendo con el tema de la tecnología. Y si te tendría que hablar de un ámbito, la motivación. Claro. Porque va a haber siempre momentos en los cuales todos tenemos días buenos y malos. Lo importante es que el almanaque de los 30 días que tiene sean más buenos que malos, pero la motivación es clave.
Lectura, mirar videos, escuchar
audio. Cuando alguien te salga, cuando alguien te critique, cuando la persona que tenés al lado dude de vos, de tu objetivo, de tus metas. Partamos de la base que cada vez que nosotros tengamos un sueño, un objetivo, algo que queremos realizar, es nuestro sueño. Si tenemos una pareja, si tenemos hijos, si tenemos... No tienen por qué compartirlo, ¿entendés? Y es como que en ese momento, cuando uno está dejando de darle atención o tiempo a otras, a cosas que antes le daba para ocuparse dentro de su ser, de realizar algo que internamente siente, yo creo que el exterior o el entorno empieza a darse cuenta de eso. Antes, no sé, me dedicabas 2 horas, ahora me dedicas menos, antes salíamos los viernes, hoy no salimos. Y yo creo que mismo empieza a hacer algo en la cabeza de todos los que te rodean. Obviamente después, cuando logras el éxito, aparecen dos y es como, yo sabía que ibas a lograr. Pero en el proceso yo creo que hay mucha motivación de por medio, de esas noches solitarias, de quedarse leyendo un rato más, porque vos pensás que te va a hacer mejor a vos, y dejar de compartir cosas por tu propio sueño, digamos. Entonces es como si vos preguntas, ¿qué hábito generaría o qué diría que es el tema de la motivación? Porque te vas a sentir solo, te vas a sentir a veces un loco, porque decís, ¿quién va a compartir esta idea? O mismo, ¿cómo hago que mi entorno entienda lo que yo quiero ser? O lo que quiero ser, lo que quiero realizar. Y muchas veces encima no se ve reflejado por el dinero. Vos te puedes tener un proyecto muy bueno, que tiene un montón de gente detrás, pero al principio nunca lo ves monetizado. Tarda años. Cualquiera sea el proyecto. Volverse, o sea, creo que hoy por hoy el tema de la juventud es como agarrar un proyecto y no funcionó 3 meses, listo, no funcionó para esto, me voy a buscar un currículum y empiezo a tirar. Y es como muchas cosas de las... Salvo que seas alguien de tecnología, estés inventando, revolucionando algo, pero puedes revolucionar con un producto también. Pero si emprendes algo que ya, digamos, no sé, vendés jabones, hay 200 empresas de jabones. Entonces es como poder monetizar tus ganas de hacer jabones y después invocarle tecnología, costos, optimización, vas a tardar mucho tiempo en verlo después. Después de un año, 2 años, como decís, ahora sí soy crack. Ahora soy crack en lo que hago. Pero antes de eso...
Claro, disciplina, ¿cómo? Disciplina, ¿cómo? Motivación, disciplina, motivación, sí. Persistencia.
Me hiciste pensar mucho, Dani, en esto de que dijiste, ¿no? Que cada uno tiene que tomar conciencia de cuáles son los hábitos que tiene que generar según el rubro al cual quieres dedicarse. Como que es re importante eso. No van a ser los mismos los hábitos que tiene que tener una persona que quiere dedicarse a dar clases de zumba o ejercicio o tener un gimnasio que el que quiere armar una escuela online, por ejemplo. Son hábitos diferentes. Entonces, como que es esto tan importante de, che, pero ¿cuáles son los hábitos que yo tengo que tener según el sueño, la meta, el proyecto que quiero materializar? Hacerse esa pregunta, investigar, usar la información a nuestro favor, no solamente como un distractor.
Y animarse. Y animarse porque...
Claro, igual. Pero, digamos, si vos vas a emprender sobre un nicho que querés, digamos, vos la mayoría de las cosas, las preguntas que te van a hacer crecer, te las tenés que hacer, digamos. ¿Qué vengo a resolver de esto? ¿Cuál es mi diferenciador frente a otro? Es clave, digamos, ¿no? Es como que terminás siendo parte de un montón y vas a tener un techo. Digamos, ahora si venís con las ganas de seguir creciendo y creciendo, yo creo que entender cuál es tu público y cuáles son las dolencias, o sea, cuáles son las trabas y mejorar esa calidad de vida de la persona con un servicio que vos compraste. O sea, hay una marca de ropa que se llama Mountain Black, no sé si la conocen, en Estados Unidos.
Sí.
Esa marca se creó para ellos. O sea, eran dos montañistas, una pareja, que hacían mucho acampe, escalaban montañas, etc. Y no había ropa para ellos. Y ellos mismos empezaron a diseñar. Pero sin darse cuenta que estaban diseñando ropa para justamente de deporte extremo, de montaña, etcétera, crear una empresa, una pareja que formó una empresa en base a esa dolencia, a esa necesidad que ellos mismos tenían, y ahí es cuando conoces el nicho de tu mercado. Decís, bueno, voy a crear esto, pero esta mochila con el coso más ancho, ¿por qué? Porque nosotros cuando subimos la montaña nos duele, y es como que empezaron a preguntarse qué cosas le servían a otros montañistas. Ahí nace una empresa o una marca. Si no tenés un valor diferencial, es difícil que destaques o que crezca, digamos, a grandes rasgos.
Para la gente que esté escuchando, tengo para recomendarles, si alguno tiene ganas, ver en el programa, en el History Channel, está Gigantes de la Industria, y después está Gigantes de la Comida, y para dejar así una breve reseña de una historia del creador de las barras de chocolate Hershey. Él compró un pueblo entero, puso una fábrica entera, hizo la casa para todos los empleados sin haber creado la barra de chocolate. Por eso me llama mucho la atención esto de que Dani, él se animó a hacer una obra de teatro, porque bueno, las circunstancias, lo que se le habrá ocurrido, y le funcionó. Entonces hoy, para el que mañana tenga que ir a la oficina y esté pensando, y que después llega a las 6 de la tarde y se pone con su emprendimiento, es muy importante, bueno, esta pregunta que hizo Juan: ¿qué hábitos hay que tomar para transformarse en ese empresario o en esa persona en la que te querés convertir y animarte a accionar?
Totalmente. Y quería, ya que estamos ya cerrando, 21 y 11 justamente, esta cuestión de tomar conciencia de que nuestro emprendimiento, nuestro proyecto, lo que queremos hacer, no es solo eso, sino que también es un negocio. Y como negocio, tiene ciertas características. Porque a veces romantizamos mucho el proyecto, el emprendimiento, es mi bebé, es mi proyecto, es mi cosita. Sí, pero también es un negocio. No es solo un negocio, pero también es un negocio. Y en un negocio hay que tener cierta actitud respecto a eso, a los cobros, a las finanzas, los números. Se dice que los números pueden ser muy fríos, porque por más que ames tu negocio y tu proyecto, si los números no te dan, no te dan, y no lo vas a sostener en el tiempo. ¿Te gustaría decir algo respecto a esto, Dani?
¿Sobre los números?
Sí, sobre esta actitud respecto a: tengo un negocio, soy un empresario, no solamente un coach, un vendedor, un escritor, lo que sea.
Un vendedor de jabones. ¿Sí?
Yo creo que tiene que el autopercibimiento de las personas, digamos. No sé cuántas personas hay acá. 13, mi número favorito. Hoy ustedes están invirtiendo una hora o una hora y cuarto de su tiempo y están sobre la media que quizás no se lo dedica. Y digamos, yo hoy como relaciones públicas aprendí a monetizar eso, a monetizar el tiempo de estudio. Y es como, yo no no daría un consejo, y yo que me maté estudiando, leyendo, y mi tiempo yo le doy valor. Hoy yo lo comparto con amigos, quizás, y a ellos sí que le puedo compartir cierto tipo de información. Pero si yo hoy corto la llamada y hoy estoy, por ejemplo, con juegos NFT, ¿no? Y le dedico 4 horas de mi día, y después viene alguien, se sienta, y yo no monetizo el tiempo de la otra persona, es como, te doy una consultoría, si querés. O sea, yo ya aprendo a monetizar mi tiempo, porque si no es como que dejo de darle valor al tiempo que yo le dedico, más allá que lo ame o no, hacerlo, es aprender a darle valor a eso, ¿entendés? Entonces es como que también es clave eso, aprender que el tiempo de uno es valioso, que si no le ponemos un precio a nosotros, las otras personas no se lo van a poner, y entender también que la información que tenemos, que es de valor, porque pasamos horas practicando, como si fuéramos un tubo de ensayo, practicando, volviendo a probar. Y después viene alguien y vos le das 2 horas de cómo, no sé, de cómo ser coach, de onda, es como que de vuelta, digamos, el valor que te pones vos mismo al tiempo tuyo no es nada. Entonces como que es clave también eso, es ponerle valor al tiempo de uno, digamos, y emprender a que no es gratis, digamos. Yo como comunicador no regalo más tiempo. Y cada uno debe atender su emprendimiento, entiendan que también su emprendimiento quizás no solamente es bueno, lo tengo, y si funciona, funciona, sino es dedicarle tiempo, entender su nicho, entender cuál es su cliente, qué necesidades tienen, y también dedicarle siempre en la rutina, al mismo tiempo, como si fuera cualquier otro laburo. No es porque sea mío, ahora dedico una hora a las 12 de la noche y otro día a las 3 de la mañana, mañana no lo abro, total no pasa nada, total no lo tengo clientes. O sea, tu emprendimiento tiene que ser un negocio, como decía Juan, y un negocio en el cual vos tenés que atender, y si puedes mantener una rutina a lo largo del tiempo, eso te va a terminar dando éxito, porque vas a terminar entendiendo quién es tu cliente. Y al mismo tiempo esto, de darle, aprender a darle valor al tiempo de uno. No sé a qué se dedica cada uno, pero si brindan conocimiento, consultorías, o es como que te hagan el tarotista y empiezas a tirar las cartas porque vino Pepita, Panchita, y es como que el tiempo, la energía que estás dedicándole a eso es como que no tiene monetización, no está monetizado. Yo como que aprendería a monetizar el tiempo.
Excelente, muchísimas gracias, Dani.
Muchas gracias, Dani.
La verdad, bueno, estamos ya para cerrar. ¿Te gustaría decirles algunas palabras finales a la gente? ¿Algún consejo, alguna frase, algo para despedirte?
¿Yo?
Sí.
No, que persistan. Que si tienen un sueño a realizar, que nunca se rindan. Porque, digamos, eso es cuando vos terminar el día lo que te hace sentir feliz. Es decir, bueno, hice lo que tenía ganas de hacer. Yo creo que hoy es lo que me permite a mí levantarme sin culpa a la mañana ni nada. Hoy me permito ser quien quiero ser y puedo lucrar de lo que... No me considero un afortunado por poder lucrar de lo que sé. Una cuestión de que entiendo que le dediqué mucho tiempo. Entonces es como que lo que cobro, la gente con la cual me manejo, yo entiendo que es el fruto de haber sembrado conocimientos, horas, durante mucho tiempo, y hoy estoy viviendo donde yo quiero vivir, con el entorno que quiero estar y facturando, viviendo o de lo que tantos años esperé, digamos. Yo creo que si alguien tiene un sueño, un emprendimiento, y le dedica realmente el tiempo que tiene que dedicar a lo largo del tiempo, si realmente es el deseo interno de hacerlo crecer, de entender quién es su cliente y por qué, cuál es el diferenciador, va a crecer. Así que persistir, la motivación es clave. Después el tema de hacer plata, hay miles de formas de hacer plata. Ya te digo, hoy se puede monetizar el conocimiento, los videos, el audio. Hoy estamos en la era donde se monetiza todo. Es clave la información, claramente, ¿no? Y tener un diferenciador. Si no tienes un diferenciador, nunca vas a marcar la diferencia. Terminás siendo parte del todo. Y hoy es eso, justamente. Hay muchos opinólogos o muchos que saben de muchas cosas, pero... o sea, saben tanto que al mismo tiempo no saben nada, ¿viste? Como que no están perfeccionados en algo puntual. Entonces es llegar a eso, a decir... Hay 10.000 que arreglan monitores, pero no, yo soy el número uno del que arregla el botoncito del volumen del monitor. Entonces es como que llegaste a tu nicho, o sea, y vos tenés que lograr ser el mejor en la excelencia en lo que haces, tratar de justamente innovar o crecer. Eso por un lado. Y segundo, hoy la tecnología está justamente esto, logrando que monetizar cualquier cosa. Hoy ves personas de 12, 13 años que se están volviendo millonarias y no entendés por qué. Y eso es yo creo que la edad de 25 para adelante, estamos viviendo un cambio tecnológico muy grande y estamos quedando afuera. Y quedando afuera, en realidad, algunos sí, algunos no, pero la información está. Entonces es como que si yo le tuviera que dar un consejo como cómo hacer plata o cómo poder monetizar, aprovechen la información de la blockchain, que está muy interesante. Entiéndanla, porque es lo nuevo. Y hay que meterse de lleno a lo nuevo y no quedar obsoleto. Porque si no, es como que pasamos de la industrialización a la automatización y hay un montón de gente que en el medio quedó sin empleo o sin entender qué está sucediendo. Así que diría que investiguen por ese lado, que yo estoy obteniendo rentabilidad muy alta de eso.
Excelente. Muchísimas gracias. Por si alguien no entendió, dijo de blockchain, que es la nueva tecnología de bloques, a la cual sale, por ejemplo, la cual funciona Bitcoin, que es una moneda, una criptomoneda. Si no entienden nada del tema, pongan criptomonedas en Google, hora de investigar. Juli,
¿crees? NFT,
Exactamente, los NFT, bueno, ya lo pongo en el chat, NFT, pongan el término en Google, empiecen a buscar y se van a empezar a descubrir cosas bastante interesantes. Yo estoy investigando y me estoy volviendo medio loco con toda esa información, es tremendo lo que hay ahí.
Tremendo, es complejo, pero yo creo que una vez que de vuelta lográs conectar con una persona que te lo hace simple, que te da ejemplos con la vida real, ¿Viste? Cuando te compara un balde con una olla, dice esto es en la vida real. Y cuando encontrás esa simpleza que tienen pocos, yo creo que la información termina siendo fácil de digerir. Pero bueno, la miren, tecnología vino como para aplicarse, no solamente es criptomonedas, es una tecnología, es como la revolución que hubo en el 2000 de la .com, del internet, y que salieron muchas empresas de Silicon Valley de ahí, y es como hoy se está aplicando la tecnología a muchas cosas. ¿Y por qué hago hincapié? Porque yo venía de ganar buena plata, pero tradicional, y hoy entendiendo un poco la tecnología estoy haciendo mucha diferencia. Y obviamente el lucro de eso, hazme equipos y todo, o sea, dentro de uno de los modelos de negocio ya metí 15 personas debajo y me estoy llevando una rentabilidad del 70% de cada cosa y es mucha. Por eso la comparto, es como que buscan información sobre la nueva tecnología, que creo que le va a abrir una ventana a generar ingresos grandes, por lo menos para después volcar ese ingreso al emprendimiento de uno.
Quiero aprovechar también para recomendar un canal de YouTube de un amigo mío que se llama Ariel, que es de Inverarj, si lo quieren poner. Él es un amigo mío que enseña todas estas cosas, escribe para Infobae, ya tiene su libro, y el que tiene ganas de investigar lo puede buscar en YouTube. Inverarj se llama el canal y él se llama Ariel.
Fantástico. Juli, ¿te gustaría despedirte?
Sí, obviamente. Bueno, me voy muy contento con la charla de hoy. Obviamente me gustaría escuchar mucho más. Hay mucho para hablar de esto, de aprender y crecer. Pero bueno, la verdad es eso. Si acá todos tenemos, ¿no?, ganas y el deseo de ganar más o de tener otro estilo de vida, cambiarlo, modificarlo, lo que sea. Bueno, seguir un poco, ¿no?, todo lo que ya sabemos y lo que se habló un poco hoy, ¿no? Tener un referente, seguir, estar en el entorno del referente, yo eso me llevo mucho, el entorno tiene mucho que ver, el creer que es posible, ¿no? Persistir, como dijo Dani, son claves que son muy importantes a la hora de, ¿no?, de este tema de económico del que hablamos hoy.
Muchas gracias, Juli. Bueno, Lea, yo te voy a pedir hoy en particular que vos des el cierre final. Así que yo me voy a adelantar y voy a decir muchísimas gracias a todos por escucharnos, por estar presentes. Me encantó lo que surgió hoy, me encantó. Entiendo que no fue lo planificado, pero fue, digamos, el resultado que estamos teniendo. Estoy muy satisfecho porque lo tomamos y no permitimos que nos tome a nosotros, que es lo más importante de la vida, que la situación no haga de vos lo que vos querés, sino vos agarrás a la situación que no salió como vos querías y decís, no me interesa, cambio, modifico, adapto para seguir avanzando. Eso es la vida constantemente. Hacer planes sabiendo que muchos no van a salir así y que vas a tener que improvisar y hacer algo. Y tomar eso y vivirlo y hablarlo, expresarlo, manifestarlo, contarlo y usarlo a tu favor. Así que muchísimas gracias a todos. Lea, por favor.
Bueno, agradecerles a todos por cada domingo que nos acompañan. Como dice Juan, le dimos respuesta al yo, le dimos respuesta a la falla, nos seguimos dirigiendo y las cosas se dieron. Recordarnos también que el domingo que viene Maxi a hablar del propósito y me parece que el programa de hoy fue una muy buena entrada, fue un muy buen capítulo para todo lo que se viene. Y tómense una semana para reflexionar, para analizar qué es lo que estuvimos charlando hoy y piensen un poco en esto del propósito para el domingo que viene. Un beso para todos y que tengan buena semana. Gracias, Dani, por venir. Te esperamos en algún otro momento, si es posible, en el futuro. Y muchas gracias por contarnos tu historia.
Hasta luego a todos. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.